Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Con el melón
a solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El talento de España brilla en la Eurocopa.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Patri lo buscaba y Patri lo consigue! ¡Gol!
Y ahora, a por los cuartos.
El centro buenísimo, el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esther está de lujo! ¡Esther está de dulce!
Este viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, España en los cuartos de final de la Eurocopa. Desde Berna, España, Suiza. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Con Sonia Luz, Jacobo Buceta, Álvaro Benito, Laia Codina, Juli García, Fermín Suárez, Iturralde González y Dani Garrido.
El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER.
Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Y desde las 11:30 de la noche, información y diversión en El Larguero. El programa más escuchado de la noche deportiva. Cadena SER, número uno en deporte.
La Ventana, con Marta del Vado.
Cosas curiosas para gente curiosa. Con Alfonso Cardenal.
Cardenal, director de Sofá Sonoro, buenas tardes.
Hola, Marta.
Llevas ya unos cuantos veranos a mi lado en estas tardes de julio y agosto en La Ventana y cada año te inventas alguna mirada, un enfoque nuevo que nos sirva como hilo conductor para seguir hablando de música y de las historias que suceden en torno a ese universo, ¿no?
Esa es la idea.
A ver, ¿de qué vamos a hablar estas semanas?
Pues mira, he cogido para este verano 7 personajes, 7 músicos, 4 hombres y 3 mujeres, todos ellos de sobra conocidos, al menos un hombre y diría al menos también un par de canciones. Y la idea es descubriros, como decía esa cabecera de julio, cosas curiosas y divertidas o sorprendentes de sus vidas.
Planazo, además, si nos lo cuentas tú. ¿Con quién empezamos esta semana?
Pues con un tipo fascinante, uno de los primeros salvajes de la música, un tipo religioso y pecador que vivió en esa contradicción. Me encanta ese contraste entre ser una persona muy religiosa y muy pecadora.
Como tanto, por otro lado.
Por otro lado, sí. Un hombre que además tiene historias como que quemó un parque natural, que protagonizó uno de los matrimonios más estables y bonitos y escandalosos de la música, que fue enterrado en vida y resucitó musicalmente y por ello se cobró una curiosa venganza y muy divertida que escucharemos al final también.
Muchos datos, pero ningún nombre.
Es que prefiero, Marta, que se presente él.
Hello, I'm Johnny Cash.
Hello, I'm Johnny Cash.
Hello, I'm Johnny Cash.
Hoy traemos a esta sección al señor Johnny Cash.
You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down.
parece muy bonito eso de Hello, I'm Johnny Cash. Es una manera muy, muy sencilla de presentarse y es uno de los saludos más míticos de la música, sin grandes adornos. Absurdo también porque se dirige Marta a un público que me imagino que había ido a verlo.
Claro, a comprar al menos un ticket, iba a decir, una entrada para ir
y
a
que
verlo.
Estaría su cartel en el póster en la puerta. Pero bueno, es un saludo que nace en un directo en la cárcel de Folsom y ahí no todo el mundo tenía por qué saber quién era Johnny Cash. Los nombres, de hecho, son importantes. El propio Cash escribió una canción al respecto. Un chico llamado Sue cuenta la historia de un chaval al que su padre, antes de abandonarlo, le puso el nombre de una niña. Y cuenta la odisea de ese chico hasta que se hace adulto, un adulto malo que pasa la vida buscando a su padre para matarlo.
Para matarlo, me parece una historia muy tierna.
Claro, y matarlo porque le puso el nombre de Sue. La letra es todavía mejor. Cuenta que se lo encontró en un bar tras años buscándolo y dice así: era grande, encorvado, gris y viejo, y lo miré y se me heló la sangre. Y le dije: me llamo Sue, ¿cómo estás? Ahora vas a morir. Esto es un poco como La princesa prometida. Eso fue lo que le dije, le di un golpe justo frente a los ojos y se desplomó, pero para mi sorpresa sacó un cuchillo y me cortó un trozo de orejas en la relación padre-hijo, en ese reencuentro en un bar. Sigue la canción: luego le rompí una silla en los dientes y nos estrellamos contra las paredes y salimos a la calle pataleando y arañándonos en el barro entre la sangre y la cerveza. Finalmente, cuando Sue estaba ya encañonado a su padre, este le explica que el mundo es duro, que él sabía que se iba a largar y que para que sobreviviese al mundo le puso ese nombre para que fuese duro y se fuese haciendo desde niño y se hiciese un hombre. Al final padre e hijo hacen las paces, así que después de todo pues no tiene mal final la canción de Johnny Cash.
Well, my daddy left home when I was three and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue.
La vida no es fácil para un chico que se llama Sue, con nombre de chica. Esta historia que un chaval busca a su padre para matarlo empieza fuerte.
Sí,
a ver cómo lo superas.
Creo que define bien el tipo de música de Johnny Cash. También de ese estilo musical de canciones hoy ya olvidado, que eran las murder ballads, baladas de asesinatos. Hay muchas en el repertorio de Cash, canciones que cuentan asesinatos desde distintos puntos de vista. Y el renacer de Johnny Cash en los 90 fue con otra canción de este estilo. Eran canciones muy arraigadas en la tradición del country, del blues, composiciones sobre matar al patrón, a un amigo traidor, a una mujer infiel. Cash lo llevó a la parodia en esta canción, queriendo matar a un mal padre, no por el hecho de que lo abandonase, sino por el hecho del nombre que eligió para el protagonista, para ese Sue.
A ver, antes de seguir, Alfonso, haznos una introducción de los mundos de Johnny Cash para quien no conozca mucho al personaje.
Claro.
De hoy.
Johnny Cash es un hombre clave en los años 50, junto a los Roy Orbison, Jerry Lee Lewis o el propio Elvis, uno de los pioneros, uno de los más salvajes además, solo que en este caso estaba más cerca del country o del folk que del rock and roll. Además fue un tipo que puso su mirada en los marginados, en los trabajadores, en la gente común y sobre todo en la gente que está en los márgenes de la sociedad y en los márgenes de la ley, dando esos míticos conciertos en la cárcel que fueron registrados y editados en disco. También Johnny Cash fue un rebelde, un tipo con un gran compromiso social, un personaje profundamente religioso, como decía, y tremendamente pecador. Y ese contraste fue clave en su obra y lo más atractivo probablemente también. Me gusta mucho cómo lo definió Kris Kristofferson, actor, cantante y gran admirador y luego amigo de Johnny Cash. Johnny cantó muchas de las composiciones de Kristofferson que creció teniéndolo como referente.
Johnny had a tremendous... He was an inspiration to me back. He was probably
Johnny tuvo un tremendo impacto en mí, era una inspiración. Él fue el primer artista que vi que no era solo autodestructivo y todo lo que pensaba que un artista debía ser, sino que también defendía a los desvalidos. Además, era un tipo malo y eso siempre me atraía. Todos mis héroes eran tipos malos. Rocky Graziano, Hank Williams. Yo pensaba entonces que la creatividad y la autodestrucción iban de la mano. Dios sabe que Johnny era el más creativo y autodestructivo de Nashville. Era delgado como una serpiente y parecía eléctrico cuando andaba vestido todo de negro. Era excitante verlo actuar. Era peligroso. Parecía que iba a explotar.
And he just looked like electricity walking around. Funky black clothes, you know, and
gravelly voice.
Very exciting to watch, you know, dangerous to watch. Like you thought he might just explode.
Sunday morning with no way to hold my head.
Qué forma tan particular de definir a alguien que es tu amigo, ¿no? Que está a punto de explotar, ¿no? Era un tipo peligroso.
Sí, también me gusta lo de era delgado como una serpiente, ¿no? Lo de Cash con los animales es curioso. Cerca de la cárcel de Folsom se descubrió un nuevo tipo de araña, una araña negra y ligeramente venenosa, que fue bautizada con el nombre del cantante. Pero hay una historia que me gusta más y que tuvo lugar en su rancho, una zona muy bonita del Parque Natural de Natchez, en Nashville. Pues allí tenía el señor Cash un rancho y en él tenía avestruces. En el invierno del 81 hubo grandes heladas y Cass quiso guardar en el granero a las aves, pero una llamada a Waldo no quiso. Cass se puso chulo y violento con Waldo y este le dio una patada que le rompió dos costillas. Él hizo una raja en la tripa que no lo mató porque la garra se acabó topando con la villa del cinturón, pero que consiguió parar un desgarro que podía haber sido mortal. Al caer además se rompió otras dos costillas más, así que Cass acabó en el hospital.
Ojo con Waldo, que no se anda con tonterías.
Ninguna. Lo malo es que en el hospital le recetaron pastillas para el dolor, algo a lo que Johnny Cash había sido adicto, y no tardó en volver a engancharse y pasó otros dos años liándola hasta que entró de nuevo en rehabilitación. Unas consecuencias tremendas, la pelea con el avestruz Waldo, y una lección que es no le zurres nunca a un animal, y si lo haces, pues no le pegues a uno que sea más parecido a un dinosaurio que a una gallina, ¿no? Que tenga 2 metros de altura.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares, your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best.
Lo de una pelea con un avestruz no me lo vi venir.
No, nada más es que Marta tuvo unas consecuencias bastante terribles en su vida. Por otro lado, merecidas, no hay que pegar a los animales. Pero es que Cass tiene más historias con bichos. Johnny y su cuadrilla fueron los inventores de eso que luego se puso muy de moda, por desgracia, en los años 60 y 70, de las borracheras salvajes destructivas de los músicos, al menos en lo que a hoteles se refiere. Hay una anécdota curiosa de una noche loca en una habitación de hotel. Creo que acabaron pintándola todo de negro y cuando amaneció, Cass se fue a un rancho que había enfrente del hotel, sacó un fajo de billetes, se compró una mula, un burro, eso varía según la historia, y lo dejó en la habitación para que limpiara el desastre. O sea, esa era su idea de, bueno, pues el burro que se coma todo y tiramos para adelante, ¿no?
Sí, sí, no, lo que dices, ¿no? Un salvaje un poco desagradecido
sí.
También.
Luego él se arrepentía, Marta, de todas estas cosas, intentaba subsanar sus tropelías, pero es que estamos hablando de un tipo que fue detenido 7 veces, o sea, no era solo un
liante.
Sí, era
un poco más.
Cuando se le iba mucho. Una de ellas fue por cruzar la frontera de México con drogas, que siempre queda bien, es una biografía de un músico, y otra por algo que es más triste, por quemar un parque natural.
Ya, es que lo has comentado antes, quemar un parque natural.
Pues hay que ser bastante borracho y bastante gilipollas. Johnny Cash se metió con la furgoneta por donde no debía, rompió el depósito de gasolina y luego se acabó prendiendo de manera accidental. Esto fue en 1965, el mismo año que lo detuvieron por lo de las drogas en la frontera, y quemó 2 kilómetros cuadrados de montaña en California. Se convirtió en el primer ciudadano en Estados Unidos en ser juzgado por quemar un parque natural. En el juicio, iba colocado y la lió más porque se enteró de que habían matado a una reserva de cóndores, murieron 49 de los 53 cóndores, y cuando le preguntó el juez por ello dijo que le importaba un carajo. Le cayó una multa bien gorda y bien merecida por idiota.
I was toting my pack along the dusty Winnemucca road, when along came a semi with a high-end canvas covered load. If you're going to Winnemucca Mac with me, you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man, I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man, I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man, I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, Anfidela, I'm a killer, I've been everywhere, man.
Pues le estamos haciendo un traje a Johnny Cash, pero bueno, lo que hay.
A ver, la sección se llama Gente Curiosa, yo no he dicho que sea maja.
Es verdad, ¿vale? Es verdad. Sí,
pero bueno, estas son historias...
Me está cayendo regular.
Son historias de un hombre adicto, Marta, pero detrás de esas adicciones había un buen hombre que floreció cuando ya dejó las drogas y que floreció gracias a June Carter, su mujer, que fue el faro que le marcó la dirección hacia otra vida. Una June Carter que era famosa desde niña porque era parte de la Carter Family, una institución en Estados Unidos en lo que es el country, y que aguantó carros y carretas al lado de Johnny, pero al que finalmente yo creo que salvó la vida. Juntos además tuvieron una historia de amor muy bonita. Él estaba totalmente fascinado por ella, la adoraba, y ella supo ver al hombre que había debajo de esa montaña de mierda que lo tapaba todo. Además está ese momento único en el que Johnny Cash le pidió matrimonio en plena actuación en Ontario, en Canadá, una situación compleja porque ambos estaban casados, ambos tenían hijos y ambos eran muy famosos. No hay grabación de ese momento.
Has estado muy elegante con una situación compleja.
Sí, vamos a dejarle después del traje, pues esto es lo que menos malo que hizo, Marta, sí, estaba enamorado el hombre. No hay grabación de ese momento, de la pedida de mano, pero sí la reconstrucción de la escena de la película de la vida de Johnny Cash con Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon.
Siento interrumpir, amigo, espera. Necesito pedirle algo a June antes de acabar la canción.
¿De qué se trata, John?
¿Quieres casarte conmigo?
¿Por qué no seguimos cantando, John?
No, cariño.
Vamos, acaba la canción. El público quiere oírnos.
We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town.
We'll go on down to Jackson, go ahead and wreck your hell. Go play your hand, you big top man, make a big fool of yourself. Yeah, go to Jackson, go comb your hair.
No sé si en ese momento, en pleno concierto, pero entiendo que al final June Carter dijo que sí.
Le había pedido como 40 veces al final en alguna, no sé si en esta en concreto le acabo diciendo que sí. Vivieron juntos a pesar de la polémica que genera la noticia. De hecho, la familia de June se enfadó muchísimo. Era un escándalo en aquel, estamos hablando de años 50, 60,
sí, claro,
en el sur de Estados Unidos, un divorcio de gente casada que representaba mucho para gente muy tradicional. Además, claro, aunque luego ellos fueran pecadores, sí, su público no lo era y no lo supo entender nada. Además fue un palo para la familia que Johnny Cash había creado previamente. Allí estaba su hija Rosanne Cash, que luego tuvo una buena relación con June, básicamente porque June es una de las mejores personas de la música y era fácil quererla. De hecho, me estoy arrepintiendo de haber traído la historia de Johnny Cash y no la de June Carter, que me parece casi más interesante.
La dejamos en pendiente.
Hay otra historia con Rosanne, con la hija de Johnny, que me gusta mucho.
A ver.
Rosanne ha seguido los pasos de su padre en la música. Es una de las grandes figuras femeninas del country de los últimos 30 años. Cuando ella cumplió 18 años, su padre fue a la graduación y cuando terminó, se unió ese mismo día a la gira de Johnny. De ese viaje en autobús saldría uno de mis discos favoritos de Rosal.
Un día empezamos a hablar de canciones y mencionó una y le dije que no la conocía. Mencionó otra y tampoco la conocía. Eso encendió su alarma. Pasó el resto de la tarde haciendo una lista para mí que tituló 100 canciones esenciales de country. Me la dio al final del día y me dijo: esta es tu educación.
Pues con el tiempo Roseanne Cash aprendió todas esas canciones. Luego perdió la lista y años después de que su padre muriese decidió hacer memoria, recuperar sus favoritas y grabar un disco tributo a su padre y a los grandes compositores estadounidenses, un disco que tituló La Lista de List.
Johnny Cash, otro artista más con un montón de caras y de altibajos, ¿no? En su vida.
Sí, sí. De hecho, hace poco vi la película de Bob Dylan, esta que han hecho, que
sí.
Me gustó bastante.
¿Te gustó?
A Complete Unknown, y las dos o tres escenas que tiene Johnny Cash sale totalmente borracho. O sea, creo que se reflejan así al personaje en este caso, ¿no? Cash fue un hombre que pasó además por muchas fases, cometió muchos errores, pero también creía en la redención, cantó mucho sobre ello, y en las segundas y terceras y cuartas y quintas oportunidades, y por eso tocó y grabó en la cárcel, incluso tocó un tema de un preso al que ayudó a salir de prisión y a grabar un disco. Esa historia ya la conté en todo por la radio el año pasado y es fascinante cómo dio la cara por ese hombre que, bueno, acabó finalmente robando, asesinando y quitándose la vida para evitar volver a prisión. Pero dice mucho de Cash, de cómo entendía él el perdón. Otra historia que me gusta es la de la propia redención, en este caso musical, de Johnny Cash, unos años finales en los cuales su figura y su legado se otro bien distinto, porque Cash llegó a tocar fondo. Columbia, su sello de toda la vida, canceló su contrato, estaba vetado en muchísimas salas, la industria del country le había dado la espalda y acabó tocando en hamburgueserías, en el circuito de oldies ese estadounidense de viejas leyendas, en una tercera división de la música americana con muy mala pinta de lo que iba a ser su futuro, sus años y su jubilación en la música, ¿no?
Pero al final consiguió salir de allí.
Salió gracias a Rick Rubin, que es un productor que en aquella época joven, un productor de los 90, que lo había tenido mucho éxito con el hip hop, produciendo los grandes discos de Red Hot Chili Peppers también. Rubin estaba montando en aquel entonces su sello, American Recordings, y estaba buscando una vieja gloria con la que hacer un disco a su manera, y Johnny Cash cumplía todos los requisitos, estaba acabado y nadie se acordaba de él, y así recuerda Rick Rubin aquel momento.
Creo que parte de la razón por la que se mostró abierto a trabajar conmigo no fue porque creyese en mí o en la idea. Creo que él estaba excitado por el hecho de que alguien le importase lo suficiente para querer hacer algo con él, porque a nadie más le importaba.
Pues esa era la situación de Johnny Cash a comienzos de los 90, un paisaje desolador. Y el caso es que Johnny Cash accedió, obviamente, y Rick Rubin hizo el disco que él quería, un álbum oscuro, sin mucha instrumentación, con artistas actuales y la visión de Johnny Cash. American Recordings se tituló el disco, más tarde la serie, porque grabaron 5 álbumes con temas de U2, de Tom Waits, de Nine Inch Nails, de Depeche Mode, que escuchábamos antes, Soundgarden, Alice in Chains. El disco fue un éxito tremendo.
From the hands it came down, from the side it came down, from the feet it came down, and ran to the ground. Between heaven and hell, a teardrop fell in the deep crimson dew. The tree of life grew, and the blood gave life to the branches of the tree, and the blood was the price
that set the captives free, and the numbers that came through the fire and the flood clung to the tree and were redeemed by the blood.
Y así fue el regreso a lo grande de Johnny Cash de la mano de este productor, de Ricky Rubin.
Sí, hombre, aparte del disco es que es precioso, tiene un vozarrón, elimina todos los elementos sonoros y al final deja Johnny Cash con una instrumentación mínima y con ese vozarrón. Y está muy bien elegido el repertorio, esta canción habla precisamente de la redención. Y es un tipo, Rick Rubin, que dio en el centro de la diana eligiendo a Johnny Cash.
Pero me decías que este tipo dio pie a una venganza.
Es que con este disco y el siguiente, Johnny Cash se llevó a casa dos premios Grammy, algo que consiguió sin sonar en las radios de Nashville, que era la capital del country, y sin que nadie le dedicara una sola mención en revistas o periódicos de la ciudad, sin sonar tampoco en las radios de la ciudad. Y todo ese espaldarazo que le dieron dolió y cabreó mucho a Johnny Cash y tuvo que actuar.
Claro, no se quedó callado, te iba a decir.
No, y no era un hombre que a las malas, Johnny Cash, era mucho Johnny Cash. Así que entre Rick Rubin y Johnny Cash decidieron comprar una página entera en los diarios de Tennessee. En ella pusieron una foto mítica hoy en día, en su día en los 90 no se había visto, que fue tomada en los conciertos carcelarios de Cash en los 60, y es una foto en la que se ve, seguro que en casa os suena esta foto, se ve a Johnny Cash enfurecido haciendo un corte de manga rabioso a cámara en una foto en blanco y negro, y junto a la foto pusieron un texto en el que se leía: American Recordings y Johnny Cash quieren agradecer a la industria de Nashville y a las radios del country su apoyo. Así que se quedaron como Dios.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough.
Así que Johnny Cash regresó por todo lo alto.
Sí, fue un regreso, yo creo que clave, porque sin esos discos finales, que a mí me gustan muchísimo, el legado de Johnny Cash hubiese sido otro. Su final sería el de un hombre viejo y olvidado que tocaba en antros que nadie conocía. Así que gracias a Rick Rubin, el estatus de leyenda de Johnny Cash pues es el que es, ¿no?
Y además tenía ese final tuvo un toque romántico.
Pues un poco, porque Cash sin Carter decía que no era nadie, y June Carter murió en mayo de 2003 de complicaciones tras una operación a corazón abierto, y 4 meses después nos dejó Johnny Cash. Siempre dijo que no quería habitar un mundo sin su June, y no lo ha habido mucho tiempo. Murió de diabetes, tenía solo 71 años y había vivido mil vidas. De hecho, las imágenes de la vejez de Johnny Cash parece un hombre mucho más anciano de lo que es. Vamos, con 71 años Bruce Springsteen te está tocando 5 horas en el Bernabéu, ¿no? O sea, es otro contraste y otra historia. Un hombre muy castigado y bueno, murió poco después de que su mujer, me parece bonito esa anécdota.
Historión de la vida de Johnny Cash, que nos ha servido para repasar también su música. Alfonso, repetimos la semana que viene, ¿no?
Sí, además tengo una historia que os va a gustar.
Ah, seguro que sí.
Venga, un placer, Marta.
Un beso.
When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. When dark comes and
gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
La Ventana, con Marta del Vado.
Y con José Antonio Páramo. ¿Qué tal, Páramo?
¿Qué tal? Pues muy bien, muy buenas tardes. Mira, yo sé que queréis cambiar las puertas y los suelos. Atentos, con Leroy Merlin, en realidad, cuando lo haces, cambia tu casa. Enterita, se ve más luminosa, más moderna, parece otra. Y lo mismo pasa cuando cambias tus suelos. Es lo mismo, es como si estrenaras casa. Si tú también quieres dar ese paso y dar ese aire nuevo a tu casa, renueva puertas y suelo con Leroy Merlin, que es muy fácil. En tu tienda hay una gran variedad para elegir. Tienes puertas y suelos de distintas calidades, materiales y estilos. Y los asesores de Leroy Merlin te van a ayudar en todo momento para que sepas cuál es la mejor opción para que tus necesidades y tu presupuesto se ajuste de maravilla. Una vez que lo tienen claro, y tú también, pues el Leroy Merlin se encargan de todo el proyecto, el transporte, la instalación, te acompañan de principio a fin y dejan tu casa lista para que la veas como nueva. No lo dudes, da el primer paso para renovar tu casa y elige tus puertas y suelo nuevo. Acércate a tu tienda favorita o tu web y pide una cita con los asesores del proyecto. También puedes pedir una cita por teléfono llamando al 910 49 99 99 o a través del WhatsApp al 682 07 8800. De lunes a sábado de 8 a 21 horas. ¿A qué esperas? ¡Vamos! Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
La Casa Azul, con Ana Valtierra. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own.
Van a ser las 6 menos 20, las 5 menos 20 en Canarias. Hora de abrir nuestra ventana al arte y a la historia. Abrimos la ventana de la Casa Azul con su anfitriona, la profesora de Historia del Arte de la Universidad Complutense, Ana Valtierra. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Cómo estás?
Qué alegría
tenerte otro verano
maravilla,
más.
Maravilla.
¿Por dónde vamos aquí a ir hoy?
Bueno, podríamos empezar abriendo el verano hablando de rollitos, amores de verano. Ya sabes que me gusta siempre relacionar. Pero he decidido que va, que venimos con todo, Marta, a lo grande. Así que vamos a hablar de Sodoma y Gomorra.
Así.
Literalmente, así, tal cual. Bueno, Sodoma y Gomorra son dos ciudades mencionadas en la Biblia que se suponía que estaban en el sur, al sur del Mar Muerto, la actual Jordania. Todo esto, hay varias teorías, pero yo abrevio. Según la tradición bíblica, fueron destruidas por la ira de Dios, que envió una terrorífica lluvia de azufre y fuego, porque, bueno, ya sabes que Dios es perdón, pero solo a veces, de vez en cuando. ¿Por qué Dios hizo esto? Te estarás preguntando. ¿Qué hicieron estas gentes para merecerlo? Intenta, Marta, prueba. ¿Tú qué crees?
Pasárselo bien, todos con todos, todas con todas, todes
todos
con to-
todes
de- entre
con
todos. Todos.
Bueno, muy bien, caliente, muy, muy, muy caliente, ardiendo. Eran pecadores para la ley divina. Se debate exactamente la naturaleza de sus pecados, pero sí, efectivamente, se habla de mucho sexo, eso sí parece que estaba claro, inhospitalidad, que parece que estaba feo, e incluso homosexualidad, cosa curiosa, como un pecado, ciertamente. Fíjate.
Fíjate que hoy seguimos arrastrando, ¿no?, en nuestro vocabulario cuando decimos el lío de Sodoma y Gomorra, o se habla de sodomitas, ¿no?, para referirse a un tipo de sexo.
El coito anal, concretamente. Sí. Pues todo esto viene de aquí, para que veas. Abraham, que había pasado por allí, no sabemos a qué, si sería por el sexo o por qué quería que le sodomizaran. Y yo esto aquí lo dejo como teoría divertida sin ninguna base científica, pero intercedió por los sodomitas, los ciudadanos. En realidad, bueno, es la misma base científica que lo que nos cuenta la Biblia, así que bueno, pues nos puede valer también. Dios dijo que si encontraba a 10 justos allí, salvaría al pueblo. Envió entonces a dos ángeles que se refugiaron en casa de un tal Lot, que era un señor cisetero casado y con hijas, algo que debía ser muy raro en Sodoma. Y cuando los habitantes de Sodoma se enteraron de que Lot tenía visita, fueron a su casa con la intención de violarlos. Pero fíjate, Marta, cuánta generosidad la de Lot, que por proteger a sus invitados les ofreció a sus hijas.
Ya.
Qué maravilla, ¿eh? Les dijo, y abro comillas, por favor, hermanos, no hagáis esta maldad. Mirad, aquí tengo dos hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas lo como bien os parezca. Pero a estos hombres no les hagáis nada, que para eso han venido al amparo de mi techo. Qué bonito, ¿eh? ¿Has visto? Qué maravilla ser mujer. Qué bonito el Génesis. Qué maravilla de señor este Lot, para que no violen a sus invitados, dice que violen a sus hijos. Y este señor, bueno, pues fue al que Dios salvó por ser bueno. Ojo, ¿eh? Nosotros era... Es que tela. Y bueno, yo tampoco entiendo nada. En fin. Así que antes de destruir la ciudad, los ángeles le sacaron a él y a su familia a las montañas, pero con indicación de no mirar atrás, no sea que quedaran testigos de esta barbaridad. Pero bueno, como las mujeres, Marta, somos así, imperfectas, cotillas, pues su esposa miró para atrás y quedó convertida en sal.
Entonces, lo de asociar la sodomía a la homosexualidad, ¿en qué momento se produce?
Pues parece que fue San Agustín, en pleno siglo IV, quien echó a rodar la bola. Fue el primero en asociar el pecado de Sodoma con la homosexualidad y lo hizo con tanto éxito que dos siglos después el emperador bizantino Justiniano lo incluyó en una ley en el 543. Desde entonces, Sodoma ha servido como excusa perfecta para reprimir cualquier relación sexual que no tuviera como fin la reproducción.
Así que al principio la Iglesia no perseguía de manera contundente la homosexualidad.
Efectivamente, eso parece. En los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia no estaba obsesionada aún con perseguir a los homosexuales. La cosa era como algo más discreto, ¿no? Un asuntillo entre el cristiano y su confesor. Bueno, ¿que te gustaban los hombres? Pues bueno, tú te confesabas, hacías tu penitencia y para adelante. Es decir, los homosexuales podían vivir con cierta paz. La cosa cambió cuando llegó Pedro Damián, un cardenal que en el siglo XI agitó el avispero. Pero aquí viene lo curioso. ¿Por qué? ¿Qué llevó a este señor a hacer eso? Pues escribió en 1051 una carta al Papa León IX titulada nada menos que el libro de Gomorra, volvemos a recuperar la ciudad, como quien decide hacer un spin-off de la Biblia, pero a lo medieval y cargado de culpa sexual. En esta carta, Marta, Pedro Damián lanza una durísima denuncia contra lo que él considera una plaga dentro, repito, dentro de la Iglesia, la sodomía. No solo lo condena, sino que detalla que está extendida entre el clero, los monjes, los obispos, vamos, que no se salva ni el refectorio. De hecho, diría que lo conoce todo bastante, bastante a fondo. Quizá era un arrepentido que lo había probado. Yo aquí dejo otra segunda teoría para el programa. Y ojo, no se refiere solo a los actos homosexuales, sino a cualquier tipo de sexualidad no reproductiva. Así que, amigas, Marta, esconde el Satisfyer, si lo tienes, que no lo sé. Bueno, lo más grave es que no era un escrito anecdótico. Damián propone castigos, reformas, vigilancia y, lo más importante, en lugar de ese modelo anterior más basado en la penitencia individual, consigue cambiar el tono de la Iglesia hacia una política de persecución activa. De hecho, a partir de ahí, las penas por sodomía se endurecen hasta llegar con los siglos a castigos brutales como la quema pública.
Cinco deditos tiene la peli, uno de ellos se mete en la cueva.
Oye, ¿se conservan ejemplares de
temazo,
este libro?
Marta, es que no, es un temazo,
no
de esto,
sé yo,
Marta.
No sé yo.
Eso
lo debatimos luego. Pero que estaba dándole yo vueltas a este libro del que no sabía su existencia, ¿se conserva algún ejemplar?
Pues aquí vamos al meollo de la cuestión e introducimos a nuestro invitado de hoy.
A ver.
Solo se conservan 4 ejemplares del texto en Múnich, en París, en la Biblioteca Nacional Francesa, en Londres y, atención, uno en Madrid, en el archivo Arqué, del que vamos a hablar pues ya mismo.
Venga, preséntanos a nuestro invitado.
Pues nuestro invitado es Pedro Felipe Inestrosa, que está hoy con nosotros en la ventana, en el estudio, cofundador del archivo Arqué. Es un archivo ubicado en Madrid que custodia, recopila y conserva 2 cuerpos documentales. Por un lado, una colección de arte colombiano, los 2 fundadores son de origen colombiano, y un archivo y colección de historia visual y escrita LGTBIQ+, muy completo.
Pedro Felipe y Nestrosa, muchísimas gracias por estar en La Ventana, bienvenido.
Hola Marta y Ana, muchas gracias por invitarme.
¿Dónde empieza esta colección y sobre todo cómo llega a vosotros esta obra de Pedro Damián de la que hablábamos?
Bueno, a ver, la colección empieza por allá en el 2016 en Bogotá, Colombia. Empezó como una preocupación, una inquietud por la conservación de la memoria.
Acércate un poquito al micrófono para escucharte mejor, vale. Por fin, perdona.
Y bueno, como te digo, empieza por allá en el 2016. Y este específico documento, que es uno de los documentos, a ver, por la época en que fue escrito en 1052, pues más antiguo en su creación, pero fue editado hasta 1623. Entonces, es uno de los más antiguos que tenemos en el archivo. ¿Cómo lo encontramos? Pues buscándolo muchísimo, finalmente llegamos a una subasta donde estaban subastando las obras completas de Pedro Damián y tuvimos la suerte de, de saber que posiblemente en las obras completas de Damián pues iban a estar.
Nadie cayó.
Iba a estar el libro de Gomorra. Entonces pudimos adquirirlo. Y bueno, ya España tiene una copia.
Una copia, efectivamente.
¿Y a raíz de eso empezasteis la colección? ¿Qué fue antes?
Esto fue hace unos meses.
Ya.
La colección, como te digo, empezó en el 2016. Uh-huh. Y pues ya llegó el libro de Gomorra pues cuando la colección estaba bastante grande. Ya tenemos más de 100.000 documentos que dan cuenta de la historia LGTBIQ, digamos que a nivel mundial. Porque esa es una de las características de nuestro archivo, que no es un archivo que se centre en un determinado territorio. Es muy fuerte, claro, en el sur global y en España y Portugal, ¿sí? Pero no se limita a un determinado territorio, sino que busca rescatar la memoria queer, esté donde esté.
Sobre todo es que os disteis cuenta que había desaparecido toda esa documentación, toda esa parte de la historia, había habido como un borrado, como hemos visto, como vamos viendo en algún aspecto, en otros aspectos, ahora está saliendo también todo el tema de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de Colombia había un decreto que regulaba en su momento el depósito oficial de libros y revistas, tipo la Biblioteca Nacional Española, para que nos hagamos una idea, pero que hasta el año 82 prohibía la conservación de las obras que tuvieran contenido queer, porque lo queer se consideraba directamente pornografía, fuera lo que fuera.
Sí, sí, eso tiene que ver un poco con la génesis del archivo. Y claro, es la preocupación precisamente por descubrir cuando vamos a los sitios que tienen como misión fundamental la conservación y la preservación de la memoria y buscamos materiales LGTBIQ. Esto ocurrió en el 2011, de hecho. Fuimos al archivo del Banco de la República de Colombia, buscamos la palabra homosexual y vimos que había. Y habían 15 registros de libros muy recientes, y era evidente que la historia queer no estaba ahí. Entonces, nos dimos cuenta de cosas como las que acaba de contarnos Ana. Es decir, claro, no estaba ahí, ni tampoco iba a estar en donde se hace el depósito legal, que es en la Biblioteca Nacional. Y la conclusión es, o porque no se quiere conservar, o porque simplemente se elimina, la historia queer no se estaba conservando en nuestros países. Y empezamos entonces con el archivo queer de Arqué a recuperar documentos que dieran cuenta de la historia queer. Documentos que tienen naturalezas diversas. Es decir, esto no es libros empastados preciosos ni perfectamente diseñados. Estos son pasquines, folletos, documentos hechos muchas veces a mano, fotografiados en mimeógrafo. Los primeros documentos tienen precisamente esa belleza, claro. Que son documentos que surgen en un esquema de insurgencia, ¿sí? En un esquema de persecución y en un esquema de delito, ¿sí? Para reclamar los derechos.
Claro, claro. Actualmente tenéis una exposición que se llama Pluma Roja, de García Lorca a Pedro Cerolo, un siglo de disidencia sexual en el Estado español, que conmemora de alguna manera los 20 años del matrimonio homosexual, ¿no?
Sí, conmemora y traza una línea entre estos dos personajes. Por un lado, Federico García Lorca, que sabemos asesinado en el en el 1936.
Impresiona mucho porque recreáis la supuesta tumba.
Pues realmente es la obra ruina del artista Eugenio Merino, de 1924.
¿Sabía que esta, Marta? Era un acierto seguro contigo.
Bueno, es que impresiona mucho, ¿no? Nos hemos imaginado tantas veces cómo pudo ser aquel asesinato tan terrible, igual que los de miles de personas que fueron en el Barranco de Biznar, que... supuestamente en el Barranco de Biznar, que impresiona verle, ¿no? Porque es hiperrealista.
Es claro, la obra de Merino es la tumba inexistente de Lorca, reconstruida como un eco de lo que puede, de lo que no se puede enterrar de manera definitiva, ¿no? De lo que no puede desaparecer. Es una obra muy interesante y digamos que es el primer capítulo de Pluma Roja, de la exposición. Empieza con esta obra de Merino, que realmente podrá apreciarse en el archivo Arqué a partir de septiembre. Se hará una inauguración de la y una apertura.
Está la exposición y se va a añadir la obra. Esta es la que se añadirá en septiembre. Y además se ve la tierra, es un vidrio, ¿no? O sea, puedes pasar por encima, porque quizá hemos pasado por encima alguna vez o muchas veces, o es decir, de estas tumbas,
de tantas fosas
como ha habido en España. Luego tenéis obras realmente curiosas que además han levantado unos escándalos grandísimos, como la de Manuel, del escultor Rodrigo Muñoz Ballester, que tiene una historia, tanto la historia en sí de cómo surge esta escultura como los escándalos que hay detrás, que están muy unidos, ¿no?, a toda la historia de Arco y de las galerías, como además la historia de cómo llega, del periplo este de idas y venidas, es interesantísimo. Háblanos un poquito de Manuel, de esta escultura.
De Manuel lo primero que habría lo primero que te transmite es que es el deseo homosexual o el deseo humano, ¿sí?, como bandera, una bandera pues que arde y que se convierte en un manifiesto silencioso desde porque Manuel es eso, ¿no?, es un manifiesto desde los márgenes de la historia del arte, ¿no?
Pero que, y desde el amor, además, del amor más grande.
Y desde el amor más
grande. No correspondido, que es algo durísimo.
Es una obra que impacta muchísimo. Los visitantes le toman mucha fotografía, leen poesías.
Hombre, es que
la obra.
A mí me recuerda a un sátiro, hago aquí un sátiro del cuarto, que aparece ya, aparece espatarrado, un poco como esta escultura, y describa la que estamos hablando, Manuel,
sí, sí.
¿No? Pues es un señor barbado, sentado, desnudo, con las piernas abiertas.
Guapísimo.
Perfectamente, nada, se ve todos sus atributos al detalle, y por debajo, de manera casi invisible, ¿no?, se abraza, ¿no?, una figura vestida, otro señor, ¿no?, que además, mientras mira, ¿no?, este señor desnudo y ve el pecho inflamado, ¿no? Porque esta escultura nos habla de una historia real, Marta, nos habla de un momento en el que Rodrigo, este escultor, que es homosexual, va a una piscina pública.
Sí, en el año 77.
Sí, unos años, bueno, todavía.
Y ve salir de la piscina a un dios griego.
A mí me encanta esa descripción.
Es como lo dice Manuel. Manuel dice, veo salir a este dios griego.
Es maravilloso.
Y digo, este hombre, yo tengo que hablar con
él.
Y entonces, nada hasta el otro extremo de la piscina y sale y ve la forma de sentarse junto a Manuel.
Sí.
Y empieza una amistad que termina en un enamoramiento de Rodrigo por Manuel, que es...
No correspondido.
Definitivamente heterosexual, no correspondido, claro. Pero termina enamorándose a un punto en que decide Rodrigo plasmar todo ese sentimiento en la escultura. Es una escultura que se demora desde el año 77 al 83 en hacerla.
Pero
o sea, no la hizo en 15 días, ni en 3 meses, ni en 6, en 6 años. Sí.
Y además finalmente... refleja muy bien algo que pasa. O sea, es decir, personas heterosexuales que nos podemos enamorar de homosexuales que no se... O sea, es decir, que esas cosas en algún momento es fácil vivirlas. O sea,
Yo creo que todas las maricas tenemos nuestro Manuel en algún momento de la vida. No sé si las más jóvenes todavía, pero yo tuve el mío y todas tienen alguno. Eso también ata a la comunidad cuando viene Manuel. Y claro, Manuel estuvo en Escultura, el segundo arco en el año 1983.
Fíjate, de Juana Izpuru, tú fíjate de lo que hablamos, de historia.
Y Juana, pues, en su momento debió padecerlo, ¿no?
Sí.
Yo me imagino que para ella tener a este hombre desnudo...
Juana de Izpuru, que ya estaba siendo totalmente rupturista por ser una mujer abriendo arcos, o sea, y encima mete esta escultura.
Pero ¿no? Felipe, ¿cómo termináis con todas estas obras en Madrid? ¿Vivís aquí? Porque sois colombianos los dos, ¿no?
Los dos somos colombianos. Como te digo, el archivo empezó en el 2016 y nos trasladamos a vivir en el 2021 a España. Y como parte del traslado, en algún momento, al principio no sabíamos si íbamos a trasladar el archivo, pero tomamos la decisión de moverlo. Tuvimos el apoyo de una fundación privada francesa para ese acto de mover el archivo. Y unir, digamos, la parte americana del archivo con la parte europea, porque teníamos muchísimas cosas que estaban en nuestro apartamento en Madrid y que cuando llegó lo que teníamos en América, pues pudimos hacer el archivo. Ahora, ¿por qué no se quedó en Colombia? Bueno, esa es una discusión muy larga, pero fundamentalmente porque, digamos, que no recibimos el apoyo institucional, ni público ni privado mínimo que se requeriría, pues, como para un proyecto de esta naturaleza, el acompañamiento, pues, no solo financiero, sino también un poco de la comunidad, ¿no? Y porque veíamos que el archivo necesitaba estar en un sitio donde pudiera tener más ese efecto más universal que tiene el archivo en Madrid, ¿sí?
Qué bien. Pues saber que aquí lo habéis encontrado de alguna manera, entiendo,
pues sí,
claro.
Hasta el momento nos hemos sentido muy rodeados y nos ha ido muy bien.
Pedro Felipe Inestrosa, cofundador del archivo Arqué, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, por venir a hablarnos de este archivo que yo desconocía, pero que ya tengo muchas ganas de
ir. El Lavapiés, que una vueltecita y merece la pena la visita.
Ana Valtierra, muchas gracias. Nos vemos
gracias,
la semana que
Marta.
Viene.
Semana
gracias,
que viene.
Gracias.
In cold, at least that's what I've been told. I got so many issues and problems that I go through. Sometimes I can't sleep at night. If I hide my face, heaven forbid, it wouldn't be the worst thing that I ever did. It's a hell of a world that we live in. James 2:10, a sin is a sin. And I'm naive, it's my Sullivan hospitality. Tolerates more beers than even I can believe. There's an outcast in everybody's life, and I am her. There's a dark cloud in everybody's sunlight, and I am her.
La Ventana, con Marta Delvado.